810 Vivo, inquietudes y tendencias. One of those fucking awful black days where nothing is pleasing and everything that happens is an excuse for anger. An outlet for emotions stockpiled, an arsenal, an armor. These are the days. Son las 11:20 de la mañana. Hate the rich, hate the happy. El Concilio Vaticano II, que se realizó en 1962, logró, entre otros fines, fortalecer las relaciones del catolicismo con otras religiones, por ejemplo, con la comunidad judía. A medio siglo de ese evento, el Papa Benedicto recibió hace pocos días a una delegación del Congreso Judío Latinoamericano, organismo que nuclea representantes del judaísmo de toda la región. En el encuentro, el pontífice abogó por una mayor colaboración entre judíos y cristianos y dijo que un diálogo sincero y respetuoso entre religiones y culturas es crucial para el futuro del ser humano. Para hablar sobre el alcance de este encuentro, que recibimos en estudios al ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelita Uruguayo, quien fue en representación de nuestro país. Buenos días, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es un placer compartir con la audiencia el relato.
Nosotros contábamos que esto se da en, bueno, estos 50 años, este festejo de medio siglo del Concilio Vaticano II. Y en torno a eso, ¿qué realizó el Papa? ¿Reuniones con todas las religiones, reuniones solamente con la comunidad judía?
Mira, yo te puedo hablar de la reunión que mantuvimos con la comunidad judía, pero la pregunta es atinada, porque en 1965, en el Nostra Aetate, que es el edicto que finalmente establece el vínculo de la Iglesia Católica con otros credos, incluye a otras religiones también. Ahora, a partir de ahí se dio un proceso interesantísimo de acercamiento con... Cuando uno habla de religión judía es, en este caso, porque con el Vaticano es un centro religioso, pero con el pueblo judío en general. Si bien aquello había empezado con Juan XXIII, luego falleció, lo siguió el Papa Pablo VI, fue Juan Pablo II el artífice del vínculo físico. Fue el primer Papa que visitó la sinagoga de Roma, el que estableció la relación diplomática con Israel, viaja a Israel. Y en aquel entonces, el entonces cardenal Ratzinger lo acompaña a Juan Pablo II en todo este tema, más los otros que le corresponderían, en el tema de vínculo de credos, y los hace propio. Entonces ahora, siendo él el Papa, Benedicto XVI, continúa con esta trayectoria de buscar puntos en común, de tener realmente una comunión entre ambas religiones que nos permita avanzar reescribiendo una buena historia. Y es así que nos encontramos, como bien dices tú, a través del Congreso Judío Latinoamericano, que nuclea a los comités centrales israelitas de cada país, 14 representantes de 16 países, oficialmente e históricamente por primera vez recibidos por el Papa.
¿Y el Papa de qué les habló?
Bueno, se intercambiaron dos mensajes. El primero, que el protocolo en el Vaticano tiene su rigidez, es fantástico, tiene hasta un algo de divertido el seguirlo, porque hay que vestirse de determinada manera, los hombres con traje oscuro y corbata negra. O sea, tiene es una institución milenaria, por supuesto. Y a nivel de lo que se dice, también está todo preprogramado. Entonces, el presidente del Congreso Judío Latinoamericano, un brasilero, Jack Terpins, leyó en nombre de todos nosotros el mensaje del Congreso Judío Latinoamericano, y el Papa, en un perfecto español, que la verdad que debo de resaltarlo, porque un español, por supuesto con un pequeño acento, pero impecable, dio su mensaje. Y el mensaje, como bien decía Gonzalo, fue un mensaje que de última era muy compartido con el mensaje recibido por parte de los judíos de Latinoamérica. Era un mensaje de equidad social, un mensaje de paz, un mensaje de lucha contra todo tipo de discriminación, incluyendo el antisemitismo como discriminación, y el trabajar en conjunto por los valores que nos unen, y nos unen muchos valores filosóficos, por supuesto, no específicamente religiosos, pero también religiosos, porque hay un reconocimiento del Viejo Testamento, es decir, el pueblo judío es el primer pueblo monoteísta y luego surge el cristianismo. Y en ese sentido fue todo muy franco, muy amigable, muy de sentir un momento histórico para nosotros.
¿Y ustedes qué mensaje le transmitieron al Papa?
El mensaje nuestro es un mensaje de satisfacción de recorrer juntos este camino. La historia de 2000 años es una historia que tiene claroscuros. Uh-huh. Y ahora estamos tratando de escribir juntos una nueva historia, un mensaje de reconciliación, que fue lo conmovedor, ser un granito de arena, porque de última es la sensación que tengo, pero parte de, no obstante, somos un país pequeño, no importa, pero ser parte de un camino de reconciliación, de búsqueda de desmistificar estigmas, de luchar contra la discriminación en todos sentidos y de buscar caminos comunes en equidad social, como hacen tanto los católicos y otras religiones, por supuesto, pero también lo hacemos los judíos con nuestras instituciones. Menudo mensaje. Es un decir, muchachos, a trabajar juntos por cosas buenas.
¿Cómo es hoy la convivencia entre cristianos y judíos en Jerusalén?
Mirá, te puedo decir que no tengo, una respuesta respecto a la cotidianeidad, pero en principio yo te diría que entre cristianos y judías es buena y muy buena, porque Jerusalén, de hecho, hasta el año 67, en que en la famosa guerra de los seis días, Israel conquista la ciudad que estaba en manos de los jordanos. Los jordanos tenían vedado el ingreso a los lugares sagrados que coinciden en Jerusalén, tres lugares sagrados. Está el Santo Sepulcro, está el Muro de los Lamentos y está la mezquita Omar. O sea, es un lugar sagrado para tres religiones. Y había habido incluso muchas violaciones a lugares sacros judíos, de las tumbas y las lápidas del Monte de los Olivos. Habían hecho calles, letrinas, en fin. Cuando Israel toma Jerusalén, se abren los lugares sacros de Jerusalén al mundo entero. Hoy en Israel la peregrinación de cristianos por la Vía Dolorosa en Jerusalén, por las vías históricas religiosas de Jesús en la Galilea, por las zonas del Carmel, la fuente donde nace el cristianismo propiamente dicho en Jerusalén, no solamente están abiertas, sino que son muy populares, y también los musulmanes a su mezquita. O sea, yo creo que en ese sentido el avance fue un avance significativo, muy bueno.
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Espectador, de 6 a 12 en simultáneo, con Urbana, 92.5 FM.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:30, seguimos compartiendo la mesa del espectador con el ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelita, a partir de esta visita que una delegación del Congreso Judío Latinoamericano hizo al Vaticano para reunirse con el Papa Benedicto. Por fuera del protocolo que implica lo que ustedes le dijeron al Papa en nombre de toda la región y lo que el Papa les dijo a ustedes, ¿hubo alguna instancia de conversación sobre temas cotidianos que preocupan a todas las personas, tengan la religión que tengan o no tengan religión?
Es muy buena la pregunta. Mira, te voy a contar una anécdota personal al respecto. Yo tengo, por supuesto, estamos integrados plenamente en la comunidad, entonces tenemos amigos judíos, católicos, de todo. Yo todavía soy de la época de la escuela pública, así que imagínense, estamos todos juntos y entreverados, fantásticamente. Y a un amigo, muy católico, yo le quería avisar la alegría de que iba a viajar y contarle y transmitirle mi emoción previa, incluso. Bueno, llamado más, llamado bien, con la agenda no coincidimos, y quiso la casualidad que yo me encontrase con su señora en la calle, también amiga, por supuesto, y le digo, bueno, mirá, justamente quería comentarles tal y tal cosa, que voy a viajar, en fin, a ver al Papa. Y ahí, con ojos llorosos, porque se emocionó, me dijo, mirá, si vas a ver al Papa, pedile, por favor, por la salud de mi hermano mayor, que está muy enfermo. Y la verdad que yo también me conmoví por el pedido, Y por otro lado, le prometí que lo iba a hacer. Bueno, muy bien. Cuando se llega al saludo al Papa, su santidad, bueno, pues se le da la mano y como el mensaje oficial es un mensaje conjunto, cada uno dice alguna cosita, no da para 14 discursos, por supuesto. Entonces yo ahí, con profundo sentimiento genuino, le dije, mire, le traigo un mensaje de amigos, amigos uruguayos católicos, con la solicitud de que usted se una a una plegaria por la salud de sus seres queridos que están enfermos. Y en ese momento, él con su otra mano la pone sobre la palma de mi mano. O sea, obviamente que me entendió, y fue como una transmisión de mensaje recibido y bien recibido. Y yo salí particularmente emocionado y contento porque me tomé una atribución que por un lado nadie me la dio, pero por otro lado la sentí. Yo me sentí un uruguayo, más allá que estaba en una delegación judía, un uruguayo ante el Papa. O sea, la sensación del momento, lo espectacular del evento, por así decirlo, me generó la chance de dar ese mensaje y que la verdad que fue bien recibido. Es como, digamos, me bendijo a mí a través de ese mensaje poniéndome su palma de la otra mano sobre la mía. Estuvo bueno.
¿Habían tenido algún otro contacto físico con el Papa? ¿Aquello de besarle la mano
no existe? Por lo menos no en nuestros casos. El protocolo está dividido, por lo que simplemente en forma folclórica uno después se enteró, es para políticos, presidentes, si son laicos, si no son laicos, monarcas, la reina de Europa, también en función de sus credos. No, esto era simplemente un protocolo firme, serio, digamos, solemne, ¿no? Pasaba por ahí.
¿Encuentras, Guillermo Sijón, que este es un encuentro histórico para los judíos de América Latina?
Sí, lo es. Te diré, cada vez que voy recordándolo y relatándolo, más me convenzo que sí lo fue. Primero que fue histórico en el sentido de que fue la primera vez que oficialmente el Vaticano reconoce, que incluso en el mensaje del Papa él mismo dice, es la primera vez que, o sea, palabra más, palabra menos, nos encontramos los judíos latinoamericanos, que además vivimos en el continente probablemente más devoto, más creyente en la fe católica. Entonces, es un mensaje hacia ambos lados, de que nos estamos conociendo mejor para convivir mejor en nuestra diversidad. Es importantísimo, sí que sí es importante. Entendemos que en tanto este mensaje vaya bajando a las figuras de la Iglesia en cada país y bajando a los sacerdotes y a los sacerdotes jóvenes y hasta el feligrés en su corazón, en las misas, en los eventos religiosos, pues vaya que se va a ir mejorando el vínculo entre ambas religiones, que ya es bueno, o sea, ya lo es, pero esto apunta a mejorarlo significativamente, escribir un nuevo capítulo en la historia, que no se logra borrar 2000 años de historia en 40 años, hay que trabajarlo, por eso entiendo que es muy importante.
Uh-huh. Ingeniero, y yendo un poco a la presencia de los judíos en el Uruguay, te mencionabas un ratito el tema del antisemitismo. ¿Cómo está ese asunto en el Uruguay de hoy?
Vamos a decir así, el antisemitismo es una discriminación, lamentablemente milenaria, que como toda discriminación parte de, en muchos casos, de la ignorancia, del temor hacia el otro. Nosotros estamos convencidos que el discriminador es un discriminador completo. Es decir, es homofóbico, discrimina a los negros, discrimina a los judíos y de última es quizás un rasgo de cierto primitivismo, no sé si intelectual o inconsciente. O sea, si un niño chiquito le dice a otro niño chiquito, judío de esto o de aquello, realmente no sabe lo que está diciendo. O negro tal cosa o tal otra. Lo que está heredando es desde su hogar, desde sus fuentes, un preconcepto, un prejuicio que bueno, este, es lo que hay que trabajar en educación y en esclarecimiento. El antisemitismo en el Uruguay nunca fue una, este, digamos, este, regla vigente y notoria en nuestra comunidad. Yo me atrevo a, en nuestra sociedad, me atrevo a pensar que lo contrario es lo cierto. Pero hay, sí, hay focos de antisemitismo, este, luchamos contra ellos, trabajamos con Mundo Afro, trabajamos con los homosexuales y, como digo siempre, el problema no son los homosexuales, es la homofobia, el problema no son los judíos, es el antisemitismo. Este, Uruguay está muy bien, este, como un país que ha recogido de la Segunda y Primera Guerra Mundial este, inmigrantes de Europa de todo tipo, de todo credo, y creo que se enriqueció en la diversidad, pero hay que estar atentos.
¿Cómo se trabaja hacia la interna de la comunidad el tema del antisemitismo?
Bueno, hacia la interna lo trabajamos con el trabajo en la memoria. O sea, nosotros somos un pueblo milenario, este, que tenemos, este, en la memoria una de las piedras fundamentales de nuestra identidad. Este, nosotros no olvidamos las penurias que pasamos cuando las pasamos, porque también hubo épocas de gloria, y tampoco olvidamos ni perdonamos a los que nos causaron las penurias. Pero trabajamos por la reconciliación. La mejor forma de trabajar, este, en contra del antisemitismo es ser parte de la sociedad, trabajar por la equidad social dentro de la sociedad. Se trabaja en ese sentido en forma genuina, de corazón y permanente. Y bueno, entonces ahí se demuestra que los estigmas de diablos con cola y orejas no son cosas milenarias que ya no existen, que deberíamos de sacarlas de la agenda.
Sí, Juan, ¿cómo ha visto el comité el acercamiento que ha tenido Uruguay con el gobierno de Irán?
Bueno, ese es un problema independiente al tema de la iglesia, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, totalmente.
Pasamos es otro tema, ¿no? Pero lo abordamos, claro que sí. A nosotros, este, nos preocupa Irán, porque nos preocupa como judíos, dado que es un país que en su doctrina ideológica, es un país teocrático, en su doctrina ideológica, este, enuncia, proclama, amenaza la destrucción del Estado de Israel y financia a grupos terroristas, este, como Hamas, Hezbollah y otros tantos, que en sus plataformas, este, dicen: buscaremos a cada judío de atrás de abajo de la piedra y a cada judío atrás de un árbol para matarlo. O sea, tiene en su esencia, digamos, de doctrina política, por así decirlo, una judeofobia y un, de última, lo más parecido que pudiera pensarse a la solución final de Hitler, porque borrar a Israel del mapa es directamente, este, una solución final moderna. Entonces, nuestra preocupación como Irán, como judíos, está clara. Ahora, nuestra preocupación con Irán es también como uruguayos. Nosotros tenemos un criterio, los uruguayos, de derechos humanos muy amplio, de derecho de género, que es lo que venimos hablando acá, del derecho del respeto hacia el otro. Eso no existe en Irán. Cuelgan a los homosexuales en las plazas públicas, la piden mujeres por hechos menores o por hasta simples denuncias menores, como el caso de aquella chica que, este, el marido le tiró ácido en los ojos, la dejó ciega. Entonces eso pasó a la justicia es teocrática, le dijeron ojo por ojo. Entonces, este, la respuesta era que le echen ácido al marido, pero tomó un abogado hábil y dice que la mujer vale la mitad que el hombre. Entonces, bueno, no le echaron los dos ojos, lo echaron en uno, le dejaron tuerto. Señores, eso como uruguayo no tiene sentido, no podemos aceptarlo. Es decir, ya trasciende el hecho de nuestro judaísmo, donde nuestros valores universales, los 10 mandamientos, no hablan de eso. Entonces, en concreto, el problema que tenemos con Irán es un tema de democracia, de valores humanos como uruguayos, y, este, y sí, nos preocupa una cercanía que preferiríamos que no tuviésemos, porque nuestro país comulga otros valores, otros principios.
Y ya que estamos en el tema político,
adelante.
¿Y cómo ha visto el comité el reconocimiento que hizo Uruguay del Estado palestino?
Bueno, eso es otro tema. El problema palestino-israelí realmente es un problema árabe-israelí, porque en el decreto número 181 de las Naciones Unidas del 27 de noviembre de 1947 se declaró la formación de dos estados, un estado palestino, un estado árabe, un estado judío, cada uno con sus dimensiones acorde a la población que tenía y la misma población acorde. Es decir, eso ya fue proclamado por las Naciones Unidas en el año 1947. Los judíos salieron a la calle a festejarlo y a partir de ahí los árabes in totum dijeron no y declararon una guerra de siete países que y un estado bélico de no reconocimiento de Israel, que finalmente en el año 57, creo, en Jartum se declaran los tres noes de la Liga Árabe, que es el no a la paz, no al reconocimiento, no al Estado de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en las distintas batallas, porque Israel es un país que está sometido permanentemente a una amenaza de su seguridad, y amenazas de su seguridad que no son menores, o sea, no puede perder una guerra Israel, no sé si está claro, con amenazas de muerte total. Entonces, el problema árabe, palestino, israelí, se lleva a los medios, se lleva a la política, y en las Naciones Unidas tienen mayoría, porque no nos olvidemos que los países musulmanes son el 25% de la población mundial. Más lo que queda de la Guerra Fría, de los países no alineados, o sea, hay un remanente donde tienen mayorías automáticas. Entonces, hoy tienen 150, 160 países que condenen a Israel por el motivo que fuese, lo condenan. Lo que no han logrado las partes de un acercamiento de paz real y verdadero, pese a todos los intentos, y ojalá que se sigan haciendo intentos hasta que se logre, porque de hecho el primer país que reconoció al Estado palestino fue Israel en el 1947. Pero la realidad, que la historia también es implacable, los hechos sobre los terrenos cambian, y hoy el asociarnos como uruguayos a los 160 países que proclaman una declaración unilateral del Estado palestino, tiene esa lógica de las circunstancias que vivimos, pero carece de la realidad de que nunca se va a lograr si no es un acuerdo entre las partes. Una declaración unilateral no puede llevar a las partes a una negociación que es compleja, tiene que hacerse entre las partes. Y bueno, es eso, nadie más que los judíos quiere que haya paz en Israel y que hayan dos estados, un estado palestino y un estado judío, uno al lado del otro, no uno en vez del otro. Esa es nuestra postura.
Ingeniero Roberto Sijón, presidente del Comité Central Israelita, gracias por estos minutos en El Espectador.
No, muchísimas gracias a ustedes y un placer compartir estos momentos con ustedes y la audiencia.